con radicado 2023-093587, hoy 25 de julio de 2024. Siendo la 1:02 de la tarde, dejo constancia que una vez reanudada la actuación, este despacho profiere a proferir la siguiente sentencia. El señor Jesús María Poveda Pedraza, por conducto de apoderada, formula acción de protección al consumidor, de la cual da cuenta los artículos 57 de la ley 1480-2011 y artículo 24 del Código General del Proceso en contra de AXA Colpatria Seguros de Vida S.A., pretendiendo, y cito, se le ordena a la aseguradora AXA Colpatria.
Discúlpeme, señoría, tengo mal el audio, no lo estoy escuchando.
Discúlpeme. Sí, doctora Piedad, está en doble usuario. Si quiere salga de uno, porque siempre le va a sonar con...
sí, con eco.
Con eco. Con eco.
A ver, ya me sale.
¿Ahí me escucha mejor? Creo que se desconectó la apoderada judicial del demandante. Señor Poveda, espere un momento mientras se reconecta a su apoderada. Aquí está solicitando nuevamente conectarse. Doctora Piedad, ¿me escucha?
Lo estoy escuchando, no lo... Ya, gracias, señoría.
Muchas gracias.
Gracias.
Voy a desactivar los micrófonos y a proseguir entonces profiriendo la sentencia correspondiente. Estaba indicando que este despacho profiere sentencia respecto del proceso que nos ha convocado a la presente audiencia, donde el señor Jesús María Poveda Pedraza, por conducto apoderado, presentó acción de protección al consumidor, esta misma de la que tratan los artículos 57 de la ley 1480-2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso, en contra de AXA Colpatria Seguros de Vida S.A., entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, pretendiendo lo siguiente, y cito, se le ordena a la aseguradora AXA Colpatria Seguros de Vida S.A., antes Colpatria Seguros de Vida, le dé cumplimiento al pago del contrato de seguro pactado en el año 1996, reconociendo el valor prometido de 150 millones de pesos. Demanda que fue admitida mediante auto que reposa en el expediente digital derivado 003. Una vez notificada AXA Colpatria Seguros de Vida S.A., presentó contestación de la demanda oponiéndose en oportunidad a las pretensiones presentadas por la parte activa a través de la formulación de sendas excepciones de mérito. Esa contestación de la demanda ahora derivado 012 y 013 del expediente, excepciones frente a las cuales se le corrió traslado a la parte actora, como consta derivado 014, quien descorrió en el término las mismas, ingresado el expediente al despacho, se convocó a las partes para audiencia que trata el artículo 372 del Código General del Proceso. De igual manera, se informó al Ministerio Público la existencia de la presente actuación judicial, entidad que delegó precisamente a la Procuradora Judicial, doctora Ingrid Joana Mantilla Gómez, quien nos acompaña en el desarrollo de la presente audiencia. Dejo constancia de igual manera que en la audiencia inicial se determinaron los hechos que las partes tuvieron como ciertos y no discutidos, se fijó el objeto del litigio, se determinaron los hechos que restan por probarse, de igual manera se decretaron las pruebas solicitadas por las partes, se surtieron los interrogatorios, se efectuó el control de legalidad y se decretaron pruebas de oficio por parte de este despacho. Agotadas las etapas procesales de que tratan los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso, procede esta delegatura para funciones jurisdiccionales en virtud de las facultades judiciales que le han sido atribuidas a resolver en derecho la controversia planteada de conformidad precisamente con las pruebas legales oportunamente allegadas a la actuación y las disposiciones que regulan tanto el contrato de seguro como la actividad aseguradora y demás que circundan en nuestro ordenamiento jurídico en relación al caso en concreto, ante la ausencia de discusión precisamente sobre la naturaleza del contrato base de controversia que corresponde a un contrato de seguros. Para este propósito, reunidos entonces los presupuestos procesales para proferir fallo de mérito sin que se observe causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, se parte obviamente este despacho de la evaluación de competencia que le ordena la ley y con base en la misma se encuentra que efectivamente es competente conforme lo ha señalado el artículo 57 de la ley 1480-2011 y el ya citado Artículo 24 del Código General del Proceso. Recuérdese que en virtud de dicha normativa, esta superintendencia financiera cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva sobre, y cito, las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público en ejercicio de la acción invocada por la parte actora, y que el artículo 56 de la ley 1480-2011 ha denominado precisamente como la acción de protección al consumidor. Teniendo en cuenta la competencia que tiene este despacho para conocer de esas controversias contractuales que surgen entre consumidores, como en este caso lo es el señor Jesús María Poveda Pedraza, y entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, como lo es también AXA Colpatria Seguros de Vida S.A., en torno a un contrato de seguros, que es un negocio jurídico que puede desarrollar la aseguradora demandada en virtud de la actividad que precisamente le ha sido autorizada. Ténganse en cuenta precisamente que las partes no discuten la existencia de dicho contrato de seguros. Este es la póliza de seguros de vida individual, plan Porvenir, plan de seguro reajustable NUPAC, póliza número 6029786, que fuera adquirido por el señor demandante en antes denominada Colpatria Seguros de Vida, para ese entonces hoy con nombre comercial AXA Colpatria Seguros de Vida S.A. El contrato mencionado tiene regulación en el título quinto del libro cuarto del Código de Comercio, de los artículos 1036 a 1162, también en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Decreto Ley 666, 663, perdón, de 1993, el Decreto 2555 de 2010 y la Circular Básica Jurídica, debiéndose resaltar que en materia de protección al consumidor, la Ley 1328 de 2009 y el no regulado en dicha disposición, la Ley 1480 de 2011, que corresponde al Estatuto del Consumidor, también resultan aplicables. Lo anterior, atendiendo el interés público que presenta la actividad aseguradora de conformidad con lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución Política de Colombia y el derecho de los consumidores establecido en el artículo 78 de esa misma Carta Constitucional. Conforme a lo anterior, procederá la delegatura a establecer si se predica o existe responsabilidad contractual por parte de AXA Colpatria Seguros de Vida S.A. en virtud de la póliza de seguros de vida individual, plan Porvenir, póliza número 6029-70. Con ocasión de los hechos narrados en la demanda y si en virtud de ello se accede o no a las pretensiones de la demanda. Para efectos de la resolución de la controversia, teniendo que la misma tiene como fuente el mentado contrato de seguros, cuya existencia y condiciones no fueron objeto de debate por los opuestos procesales, sea el caso precisar que el artículo 1056 del Código de Comercio facultó a las compañías de seguros para que atendiendo unos parámetros económicos, legales y técnicos propios de esta actividad aseguradora pudieran asumir con la salvedad de los seguros obligatorios los riesgos que les sean puestos a su consideración, señalando la norma lo siguiente. Con las restricciones legales, el asegurador podrá a su arbitrio asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés asegurable o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado. Termino la cita del artículo 1056 del Código de Comercio. Continuando, encontramos que expresión de la citada potestad lo constituye la determinación de los riesgos cuya materialización entran a ser amparados por las citadas entidades aseguradoras al momento del otorgamiento o no de las diferentes coberturas, así como las condiciones en las cuales éstas lo asumen, situación que al ser convalidada por el tomador del seguro y aceptadas por el asegurado, se constituyen en ley para las mismas conforme a lo dispuesto en los artículos 1602 del Código Civil y 871 del Código de Comercio, junto con las disposiciones vigentes al tiempo de su celebración, conforme lo establece el artículo 38 de la Ley 153 de 1887. Precisado lo anterior, a efectos de resolver la presente controversia del acervo probatorio, se encuentra que la póliza adquirida por el señor Jesús María Poveda Pedraza corresponde a un seguro de vida individual que, adicional a la asunción de unos riesgos derivados de la muerte e incapacidad asimilada del asegurado como amparo básico, tiene un valor asegurado inicial de 5 millones de pesos con un crecimiento anual en unidades UPAC y una destinación del 25% de la prima al dividendo destinado al fondo de acumulación. En ese entonces fue precisamente pactado con ese crecimiento anual en unidades UPAC, las cuales tenían precisamente un régimen legal aplicable para ese momento, para los meses de enero y febrero de 1996. Y repito, una destinación del 25% de la prima de dividendo destinado al fondo de acumulación. Tengas en cuenta que, y conforme a los lineamientos de las reservas técnicas y matemáticas del producto, permitían que sobre esta prima pagada o cuota, como se indicaba en el documento base y originador del contrato, que fue la solicitud de seguro, se pudiera así solventar la existencia de este contrato de seguro hasta los 60 años del asegurado, otorgando un valor de dividendo, el cual se incluye en el fondo de acumulación a recibir por el asegurado en caso de sobrevivencia, y sería pagado o todo el dividendo o un porcentaje del fondo de acumulación, dependiendo en las circunstancias en cómo se efectuara precisamente la solicitud de pago de la indemnización correspondiente. Suma frente a la cual, conforme se desprenden las pruebas decretadas de oficio a cargo de la aseguradora, que reposan a derivados 042 y 043, y la nota técnica que fuere allegada al plenario como reserva, como se ordenó quedando entrada de las partes, a derivados 052, se encontró acreditado que, de acuerdo con el literal B de la cláusula segunda de las condiciones generales, el dividendo de la póliza se determina a partir del capital asegurado reajustado y del porcentaje que aparece indicado en la carátula. Aunado a lo anterior, se evidencia que en la solicitud se especifican y lo siguiente: opciones de prima de dividendo como porcentaje de la prima de seguros estaban ahí, la del 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, 125% y 150%, reiterando que en esa carátula, en esa solicitud y documento inicial original del producto, registraba la opción del 25%. En este punto debe ser enfático el despacho que, una vez valoradas todas las documentales y todos los elementos probatorios allegados a la actuación, tanto con la demanda como la contestación en los requerimientos efectuados por este despacho, lo indicado por las partes en interrogatorios, no se encuentra acreditado el postulado firmado por el extremo demandante respecto de que la asesora de la aseguradora le había efectuado una proyección al demandante de que la ganancia o dividendo final de su producto iba a ser de 150 millones de pesos, por lo que este despacho se deberá tener precisamente a lo contenido en las documentales aportadas dentro de la actuación, las cuales no fueron tachadas ni las partes se opusieron a las mismas dentro del presente proceso judicial, y a su vez respecto de la rendición del dictamen pericial efectuado por parte del perito Diego Monroy, perito designado por la Superintendencia Financiera de Colombia, en el cual precisamente se determinaron las inconsistencias del dictamen y liquidaciones efectuadas por la aseguradora demandada, lo que le resta valor probatorio a dichos dictámenes, como se procederá a especificar en el análisis del dictamen que se va a desarrollar en esta misma sentencia. Ténganse en cuenta que no solo la compañía de seguros realizó dos liquidaciones diferentes con resultados distintos, sino que, como se procedió a aclarar en la rendición del dictamen pericial presentado por la Superintendencia Financiera de Colombia, los dictámenes de la aseguradora tuvieron inconsistencias al momento de liquidar el dividendo que hubiera sido resultante a favor del demandante. Ténganse en cuenta que entre esas está que se liquidó el 31 de enero de 2000 las unidades UPA cuando éstas habían dejado de existir para el 31 de diciembre de 1999, lo cual desconoce precisamente la creación de la unidad de valor real a través del artículo 3 de la ley 546 de 1999, es decir, el mandato legal establecido por el Parlamento, el legislador dentro de nuestro precedente ordenamiento jurídico, y adicionalmente los efectos de la sentencia de constitucionalidad 747 de la Honorable Corte Constitucional. De igual manera, pues no fue aplicado un reajuste en la liquidación efectuada por parte de la aseguradora, a pesar de que estuviera pactado en las condiciones del contrato. Y es que tengas en cuenta que efectivamente, como lo señalaba el Ministerio Público, la aseguradora desconoció como tal la creación de una nueva unidad de valor real a partir del 1 de enero de 2000, y precisamente los efectos legales conocidos por todos en cuanto a que la unidad de valor real era la que debía empezar a regirse y liquidarse desde el 1 de enero de 2000, y por ende la liquidación anterior del UPAC solamente se realiza a más tardar a dicha fecha, 1 de enero de 2000, teniendo en cuenta la creación y existencia de una nueva unidad de cuenta, precisamente establecida en el artículo 3, de la Ley 546 de 1999, basada precisamente en la variación del índice de precios al consumidor que certifica año a año el DANE. Sobre este particular, también cabe recordar que en el plenario reposa el dictamen que fuere aportado por parte de la Superintendencia Financiera, donde se designó al doctor Diego Monroy y que reposa derivado 053 del expediente, el cual tuvo en cuenta no solamente los documentos que hacen parte integral del contrato de seguros, incluyendo la nota técnica que fuere aportada precisamente en ese mismo derivado y la cual no pudo consultar la aseguradora, estaba sí depositada en la Superintendencia Financiera de Colombia. Y de la integralidad de ese análisis pudo revisar y desarrollar el dictamen correspondientes, quedando debidamente incorporado ese dictamen dentro de la presente actuación y rendida su contradicción el día de hoy en audiencia. Ténganse en cuenta que bajo esa prueba se puede establecer precisamente que el dividendo era la suma pagadera al asegurado si sobreviviera la fecha de terminación del seguro. Y se determinaría aplicando al capital asegurado reajustado a dicha fecha el porcentaje que aparece indicado en la carátula de la póliza. Eso es muy importante porque la aseguradora no tuvo en cuenta primero los reajustes y como se va a exponer más adelante, el porcentaje indicado en la carátula era del 25%. Respecto de la nota técnica, cabe señalar que la aseguradora demandada indicó que por ser un documento expedido hace más de 30 años, no lo encontraba en el repositorio de su compañía. Por lo tanto, en vista de ello, se adelantaron las sesiones, como indicó el perito, al interior de la superintendencia, con el fin de obtener copia de la nota técnica que fuera aprobada en conjunto con el clausulado del producto y en el cual se incorporó la DSIC 3692 del 7 de julio de 1987, correspondiendo esta precisamente a la nota técnica aplicable al producto objeto de litigio. De igual manera, el perito indicó que identificó la nota técnica que esta se denominaba nota técnica número 1 de 1987, correspondiente al plan de seguro vía reajustable NUPAC con o sin dividendo plan múltiple. Y ese fue el documento que indicó que sirvió de base para el dictamen, situación que también precisamente acredita el experticio desarrollado por el doctor Diego Monroy y pues en detrimento de la liquidación efectuada o las liquidaciones efectuadas por la aseguradora demandada, que no tuvieron como contexto y base esa nota técnica. Respecto a las características de la póliza, en el dictamen pericial se indicó que esa contrato de seguros estaba basado precisamente en el documento denominado Solicitud Póliza de Seguros de Vida Individual, Plan Vida Porvenir, Plan de Seguro de Vida Reajustable NUPAC, Bonos en Dividendos o Solicitud de Seguro. Y en esas características encontró el perito que, entre otras, estaban las siguientes. En ese momento la edad de la aseguradora era 33 años, la edad alcanzada consistente con documento de identidad, que la incapacidad asimilada se había dejado de cuenta en la solicitud, que la fecha de inicio de la vigencia era el 5 de febrero de 1996, el capital asegurado inicial eran 5 millones de pesos, este referido en las condiciones generales como capital asegurado inicial y en nota técnica como indemnización, que la prima del primer pago, el cual iba a ser actualizado en unidades UPAC en ese momento y con posterioridad de unidades de valor real fue de 190.200 pesos. Ello en la nota técnica se denominó como cuota. Respecto al porcentaje de dividendo, determinó bien el perito que, de acuerdo con lo dispuesto en literal B, la cláusula segunda de las condiciones generales a que se refiere el objeto del dictamen, el dividendo de la póliza se determina a partir del capital asegurado reajustado y del porcentaje que aparece indicado en la carátula, el cual vuelve a reiterar el despacho, era el 25%. Respecto de la unidad de cuentas, estableció que efectivamente la unidad de cuenta aplicable conforme a las condiciones generales y la nota técnica al inicio del contrato fue el UPAC, la cual más tarde fue reemplazada por la unidad de valor real OVR, esto es del 1 de enero de 2000, con la equivalencia de que a 31 de diciembre de 1999 una UPAC equivalía a 160.7750 VRs. En la elaboración del dictamen, también indicó el perito que se partió de que la UR reemplazó en la fecha anteriormente citada, esto es 1 de enero de 2000, al UPAC. Esto atiende precisamente lo establecido en la normatividad anteriormente citada por este despacho de igual manera, con el fin del reajuste de las cantidades involucradas en la póliza, lo que incluía las cuotas, el capital asegurado y el fondo de acumulación. Lo anterior, dado que, como bien indica el perito allá, legalmente la UR suplió técnicamente al UPAC como la unidad de cuenta que reflejaba el poder adquisitivo del dinero de la moneda colombiana, en este caso el peso, aunque fueran unidades metodológicamente diferentes. De igual manera, hay que hacer énfasis en que el perito encontró que una vez valorada la documental aportada por la aseguradora respecto de las fechas de pago de las primas o cuotas pactadas en esas condiciones generales del contrato, la fecha de vencimiento para el pago de cada uno de esos de esas primas era el 5 de febrero de cada año. El primer pago se realizó efectivamente el 5 de febrero de 1996 por 190.193 pesos. El segundo año, esto es en el año 1997, no se pagó el 5 de febrero, sino que se procedió a pagar hasta el 25 de febrero de 1997, pagando en ese momento el valor actualizado con las unidades UPAC de 238.823 pesos. No se habían alcanzado para ese momento 30 días de mora, así como no se alcanzaron los 2 años subsiguientes, pues debiendo pagarse a la fecha de vencimiento 25 de febrero de 1998 y 25 de febrero de 1999, se pagaron los días 16 de febrero de 1998, es decir, dentro del término de vencimiento, y 16 de febrero de 1999. Ahora bien, para el año 2000, no se pagó como tal la prima del seguro a más tardar el 25 de febrero de 2000, sino que se pagó hasta el 30 de marzo de 2000. Se pagó en ese momento 401.124 pesos. Y en ese momento encontró el perito que habían 34 días de vencimiento desde el momento de la fecha máxima para el pago. De igual manera, para el año 2001 no se pagó a más tardar el 25 de febrero de 2001, sino que se pagó hasta el 21 de marzo de 2001, encontrando 24 días desde la fecha de vencimiento y 44 días desde la fecha de pago establecida en la solicitud. Tengan en cuenta que esas situaciones recaen en establecer una modificación en la liquidación que debería hacerse del valor final a pagarse al demandante, bien sea o de prima, o bien sea, como se va a indicar más adelante, del porcentaje correspondiente del fondo de acumulación. Respecto de los vencimientos calculados, tengas en cuenta que se estableció precisamente que la vigencia de cada periodo era anual, conforme la nota técnica del producto, y por ende debía entonces tener afectación o solicitarse la canción solamente terminada el contrato de seguros 27 años después de la contratación del mismo. Eso es cuando el demandante ya contara con sus 60 años de edad, terminada entonces el 5 de febrero de 2023, y en ese caso, pues también contaba la aseguradora que debía realizar el pago dentro de los 15 días, con el reajuste correspondiente a más tardar el 21 de febrero del año 2023. Ahora bien, una vez valoradas las condiciones acreditadas del contrato de seguro, tampoco se evidenció de ese contrato, ni lo hizo el perito, una supuesta condición de pago futuro de una prim de una de un valor final de dividendo de 150 millones de pesos a pagar en caso que hubiera sobrevivencia del asegurado después de sus 60 años, como fuera firmado por el demandante. Y más allá de que pues no obra prueba más que su propio dicho y no está establecida ningún elemento probatorio dentro de la actuación, esa proyección, lo cierto es que la parte demandante también tenía la carga de probar el supuesto en el cual basaba sus pretensiones, en esto en que la aseguradora de la asesora de la aseguradora le había indicado y proyectado un valor final de dividendo o de fondo de acumulación de 150 millones de pesos, situación que, reitero, no fue probada. O no, la anterior es preciso tener en cuenta que inclusive de haberse llegado a probar en torno a dicha situación, no estaría alejada de la realidad tal proyección, porque así como indicó el perito de haberse mantenido la variación del UPAC por encima del 20% de la unidad de poder adquisitivo constante, pues muy probablemente se hubiera alcanzado esa cifra. Sin embargo, pues, y bueno, y eso también tiene contexto precisamente en la relación de variación del UPAC anual que tiene publicado el Banco de la República en su página web www.banrep.gob.co. Pero en ese sentido, ello desconocería ese criterio, pues la conocida crisis que vivió nuestro país, crisis económica del UPAC, que se vivió a finales de de los años 90, hecho notorio en nuestro territorio y que trajo como consecuencia precisamente la sentencia de constitucionalidad anteriormente reseñada, así como la expedición de la Ley 546 de 1999, cuando el Congreso de la República cambió la medida de unidad de poder adquisitivo constante UPAC a la unidad de valor real UVR. Y en ese sentido, pues el UPAC dejó de existir, ya no se podía seguir calculando los productos contratados bajo esa base en adelante. Regáleme en este momento un momento, por favor, ya continúo. En ese sentido, sí es muy importante explicar a las partes ese contexto de cambio macroeconómico, porque a pesar de haberse contratado ese producto en el año 1996 bajo la unidad de poder adquisitivo constante UPAC, pues atendiendo precisamente nuestro ordenamiento jurídico, en adelante no hubiera sido posible seguirse liquidando el mismo bajo ese promedio de variación que tenía el UPAC para ese momento. Y como indicó el perito en su dictamen, precisamente cayeron las unidades que en ese momento ya se encontraban vigentes, en este caso la UVR, en la variación, atendiendo pues también la política monetaria establecida por el Banco de la República, lo cual trajo como consecuencia pues que el producto no generara precisamente esos dividendos que considera el demandante le pudo generar. Es decir, más allá de que no se prueba como tal el ofrecimiento y esa proyección, en caso de que se hubiera probado, lo cierto es que no era de conocimiento general, no podía conocer una asesora de la aseguradora ni está obligada a ello, a conocer una situación que iba a pasar unos años más adelante, y eso es que iba a haber una crisis hipotecaria generada por el UPAC que iba a traer como consecuencia que esa unidad de poder adquisitivo constante dejara de existir. Ahora bien, y volviendo al dictamen pericial, tengas en cuenta que el perito fue muy preciso en los cálculos que realizó respecto de los valores de unidad que realizó la aseguradora, encontrando precisamente que ésta los había liquidado en una fecha diferente. Esto demuestra una inconsistencia frente a las condiciones de la póliza y la normativa que estaba siendo aplicable para dicho momento y por ende pues le resta de igual manera valor probatorio de la liquidación efectuada por la aseguradora. En cuanto al porcentaje de dividendo utilizado en las liquidaciones, el perito indicó que el valor de la prima del primer año y que fue registrado, que era consistente con el valor de la nota técnica, correspondió a 19,80%. Un dividendo equivalente al 19,80% del capital asegurado reajustado alcanzado al cabo del periodo de cobertura, indicando el perito y dejando constancia en el dictamen que ese porcentaje no se encontraba registrado en la solicitud, como fue enunciado en la condición segunda de las condiciones generales del seguro, y que, como ya indicaba este despacho, correspondía al 25%. Es decir, si bien ese porcentaje matemáticamente correspondía con el valor de prima que estaba pagando el demandante para dicho momento, no era el porcentaje registrado En la carátula de la póliza, de que como se ha indicado con antelación, pues era el que regía la liquidación del contrato de seguro al final. En atención a las conclusiones del dictamen, el perito también indicó que había realizado, perdón, cálculos propios respecto de el valor que debía ser pagado por parte de la aseguradora, estableciendo que si se hubiera incorporado el reajuste hasta el 21 de febrero de 2023, ese valor, conforme las condiciones de prima que pagó el demandante, hubiera sido de 6.493.573 pesos. De otra parte, indicó que, atendiendo las cifras que se encontraban establecidas en el fondo de acumulación, no era compatible la liquidación efectuada por la aseguradora derivado 50, ni la misma tampoco era compatible con los lineamientos metodológicos contenidos en la nota técnica en la definición de fondo de acumulación establecida en las condiciones generales del contrato. De igual manera, señaló como resultado que la aplicación de las cláusulas décima primera y décima quinta, por las diferencias entre las fechas de pago de cada cuota y la fecha de vencimiento correspondiente, el periodo de plan en años enteros del valor de fondo de acumulación al 21 de febrero de 2023, es decir, con el reajuste, hubiera correspondido a 6.489.945 pesos, como indicaba en antelación. Ese fue el primer escenario que le encontró de una liquidación a favor del demandante, pero que si se hubiera tenido en cuenta las cláusulas décima primera y décima sexta, y partiendo una revocación anterior del asegurado, porque él presentó una solicitud al 16 de junio de 2022, ese valor de cesión en el porcentaje que le hubiera correspondido se hubiera determinado en 5.269.602 pesos. Es decir, ahí sí solamente habría tenido un valor respecto del fondo de acumulación, un porcentaje por haberse revocado el seguro con antelación a el fin de la vigencia del mismo. Sobre ese aspecto es importante determinar que la valoración que hace este despacho, que debe ser conforme al artículo 34 de la ley 1480-2011 y precisamente atender el principio indubio pro consumatoria de interpretar las cláusulas de la manera más favorable al consumidor, pues no puede tenerse en cuenta esa posible redención del valor del fondo de acumulación, teniendo en cuenta que había unas condiciones que llevan también a confusión con base en el documento de solicitud del producto, donde aludía a la edad de 60 años, máxime cuando la aseguradora, al momento de informarle respecto de la fecha de terminación del producto, le alude al 5 de febrero de 2023 en sus comunicaciones cuando le hace el ofrecimiento de la liquidación del mismo. Entonces no podemos tener esa fecha con una revocación anterior del demandante, pues interpretándolo de manera más favorable al consumidor. Respecto de las cláusulas décima primera y décima quinta, indicó el perito lo siguiente: por las diferencias entre las fechas de pago de cada cuota y la fecha de vencimiento correspondiente, el periodo del plan hasta el día anterior al aniversario 60 del asegurado, el valor del fondo de acumulación a 16 de junio de 2022 hubiera sido de 6.068.834 pesos. Para este punto nos sirve el mismo principio anterior, teniendo en cuenta que habían, si bien indicado en ese documento de solicitud de seguro, una fecha probable hasta el 60 aniversario del demandante. Lo cierto es que en la demás documental, en la nota técnica, así como en las respuestas de la aseguradora, se aludía a la terminación de la anualidad, la cual hubiera correspondido al 5 de febrero de 2023, por lo que tampoco sería aplicable para el caso en concreto. En ese contexto se tiene entonces que, como indicó el perito, y se reitera, las dos liquidaciones de la compañía de seguros presentan inconsistencias técnicas al momento de haberse efectuado las mismas, no tuvieron en cuenta tampoco la nota técnica, y teniendo en cuenta esa liquidación que hace el perito, encuentra que la misma es ajustada respecto a las condiciones de la nota técnica, las cuales se expusieron con anterioridad, esto es, que la fecha de inicio de vigencia era el 5 de febrero de 1996, hasta 27 años después, cuando ya el demandante contara con 60 años, que el capital asegurado inicial era de 5 millones de pesos, y si bien se indicó con base en el tema pericial y con base en la documental a orante de derivado triple cero, que el valor de prima o cuota, como indicaba la nota técnica, pagadero por el demandante en ese momento, en febrero de 1996, correspondió a 190.200 pesos. Lo cierto es, y no puede dejar pasar desapercibido este despacho, que el porcentaje de dividendo establecido precisamente en la carátula, en ese documento originario del contrato de seguro que aquí hemos denominado como solicitud, fue del 25%. En razón a eso, en desarrollo de la rendición del dictamen pericial, pues este despacho precisamente le preguntó al perito cómo hubieran cambiado las condiciones del pago de los dividendos, frente a lo cual va a ser más descriptivo este despacho en adelante. Pero sí debemos dejar constancia efectivamente que perdió todo valor probatorio de las liquidaciones efectuadas por la compañía de seguros, teniendo en cuenta pues que la fecha de liquidación se partió del 31 de enero de 2000 y no del 1 de enero de 2000. Asimismo, por no haberse tenido en cuenta la nota técnica ni haber efectuado el reajuste correspondiente a más tardar al 20, al 21 de febrero del año final, con la redacción anual del contrato de seguros del demandante. Tengas en cuenta de igual manera que en desarrollo del presente proceso no se estableció en la carátula ni en los documentos contenidos las condiciones generales de la póliza un valor a pagarse de dividendo de 150 millones, sino que estaba establecido la forma en cómo debe liquidarse el mismo con base precisamente en la nota técnica y frente a la cual se pronunció el perito. Indicaba la apoderada judicial del demandante que no fue claro el desarrollo del dictamen en la medida que no se haya tenido en cuenta el porcentaje del 25%, situación frente a la cual indicó el perito en audiencia que técnicamente pues él había tenido en cuenta precisamente el valor de prima que había pagado el demandante. Es decir, él no podía tomar el 25% porque ese era un valor que se había establecido en el contrato, mas no fue precisamente el valor que correspondía a la realidad económica del producto al momento que el demandante realizara el pago de la prima. Es decir, él no puede realizar como tal una aplicación o un concepto jurídico como sería lo aplicable en el contrato, sino que el dictamen se presentó precisamente sobre los aspectos técnicos y financieros de la liquidación del contrato, los cuales ve el despacho se realizó en debida forma. Y no podía pues el perito resolver sobre ese punto de derecho. Indicó también en la apoderada judicial de la parte demandante que se había indicado por el perito que inclusive se hubieran alcanzado más de 700 millones de pesos y como estableció efectivamente el perito en su dictamen, ese era el valor del fondo que debía haberse alcanzado para que al pagarse el 25% se le pagaran los 150 millones de pesos al señor Poveda. Pero eso, como se pudo acreditar en esta actuación y se pudo aclarar, pues no se logró precisamente porque las condiciones económicas en que fue contratado el producto pues variaron y no por voluntad de las partes, sino por ministerio de la ley. Y precisamente pues atendiendo esas circunstancias es que la parte actora debe entender cómo si el dictamen fue claro y cómo no se logró probar el supuesto fáctico que aludía de una proyección de 150 millones de pesos. De igual manera, en desarrollo del dictamen se logró establecer la definición de dividendo y que fuera también ya citada por parte de despacho y cómo el perito explicó cómo esa definición de dividendo era diferente y se diferenciaba del fondo de acumulación, teniendo en cuenta que el perito, conforme indicó en su experticio, explicó que el valor final hubiera podido ser el mismo dividendo o el fondo de acumulación si se hubieran efectuado los pagos en las fechas de manera oportuna, pero que de no haber ocurrido la situación, ya tendríamos que presentar la liquidación respecto al fondo de acumulación en los porcentajes establecidos en las condiciones del contrato de seguros, estableciendo así cuáles eran las diferencias entre esas dos definiciones. Te das en cuenta que En este proceso no se ha cumplido con la carga establecida en el artículo 167 del Código General del Proceso por la parte actora, en la medida que le incumbía probar el supuesto de hecho que la norma consagraba el efecto jurídico que ella perseguía, encontrando así que se fundaron las pretensiones respecto de una manifestación, pero eso no tuvo valor probatorio en la medida que no se allegaron los elementos probatorios como documentales, testimonios, dictámenes que hubieran logrado establecer efectivamente esa proyección. Eso no fue aportado a la actuación y por ende, como se verificó en las condiciones del contrato de seguro, tampoco se encontraba establecido el pago de la suma de 150 millones de pesos. Por ende, se cae de su propio peso ese postulado de que el contrato es ley para las partes, porque allí nos que alude la parte actora, porque en el mismo contrato no se estableció el pago de sus 150 millones de pesos como valor de dividendo. Ahora bien, ténganse en cuenta que con base en la rendición del dictamen pericial, este despacho precisamente le preguntó al perito que si bien el porcentaje del 19,80 había sido el porcentaje con base en el cual se había liquidado el dividendo, ¿qué hubiera cambiado en el pago que debía hacerse al demandante si el porcentaje a tener en cuenta hubiera sido el 25% que se ofreció y que se pactó en las condiciones del contrato? Y en desarrollo precisamente de la diligencia, nos fue explicado aquí a todos los presentes que el valor de la suma a pagar bajo ese contexto actualizado a la fecha del 21 de febrero de 2023 habría sido de 8.198.155 pesos. En ese sentido, este despacho obviamente encuentra que si bien tiene razón el perito en cuanto a que él realiza la liquidación frente a los valores de prima que efectivamente pagó el demandante, no es menos cierto que en las condiciones del contrato de seguro, Colpatria Seguros, ahora AXA Colpatria Seguros de Vía, se obligó en su momento a que la liquidación del dividendo iba a tener en cuenta un porcentaje del 25%. Y precisamente atendiendo esa obligación a la que se dispuso en ese contrato de seguro, interpretada con base en el artículo 34 de la ley 1480-2011, donde en caso de duda siempre se debe interpretar las condiciones del contrato a favor del consumidor, atendiendo el principio pro consumatore, pues se tendría como el valor que debió haberle pagado AXA Colpatria Seguros de Vida S.A. al aquí demandante al momento del vencimiento de la anualidad correspondiente, junto con la fecha precisamente atendiendo el reconocimiento de esas 15 días adicionales y por ende este despacho pues deberá interpretar así que era el valor a ser pagado los 8.198.155 pesos 15 días después de la fecha máxima de vencimiento de la anualidad, que hubiera sido el 5 de febrero de 2023, es decir, el reajuste correspondiente que corresponde a esta cifra debió haber sido pagado al 21 de febrero del año 2023. Téngase en cuenta de igual manera que frente a esta suma, pues ya ha acontecido el paso del tiempo desde ese 21 de febrero del año 2023, o si se quiere desde el día siguiente que tuviera la obligación la aseguradora de pagar. Y si bien, pues atendiendo los términos del contrato de seguro y que pues no se acreditó con las reclamaciones presentadas por la demandante ni con base en sus afirmaciones, el pago de los 150 millones de pesos que manifestaba debía hacerse, lo cierto es que sí se ha acreditado la ocurrencia y la cuantía de esa situación a ser pagada por la aseguradora dentro de la presente actuación. Y por ende, si bien no se le condenará al pago de intereses moratorios, sí deberá indexar los 8.190, o pagar indexados mejor, los 8.198.950 pesos desde ese 21 de febrero del año 2023 a la presente fecha, 25 de julio de 2024, teniendo en cuenta para el efecto el IPC inicial que correspondía al mes de febrero de 2023, que era 130,4 certificado por el DANE, precisamente en su página web www.dane.gov.co index.php/estadísticas por tema precios y costos, índice de precios al consumidor, y en la tabla precisamente de la serie de empalme de junio de 2024, que es la última reportada por el DANE en la página web, se tiene en cuenta precisamente ese índice inicial, ese IPC al 130,4, y el IPC final establecido para la fecha del último certificado para junio de 2024, que fue de 143,38, encontrando que la indexación de la suma de los 8.198.955 pesos correspondería entonces al día de hoy a 9.015.077 pesos con 97 centavos. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que así como se encontraba pactado y conforme la norma tributaria, para ese 21 de febrero de 2023 debía pagársele al demandante esta la suma restándole el 3,5% de retención en la fuente. Si efectuáramos efectivamente esa operación matemática y le restáramos el 3,5% por concepto de retención en la fuente, el valor a pagar por parte de la aseguradora debe ser de 8.699.550 pesos. Si se presentara algún rubro adicional que debiere sufragarse o pagarse por concepto de retención en la fuente, ya sea por el paso del tiempo desde febrero de 2023 a julio de 2024 o por algún cambio normativo, el mismo debe ser asumido por la aseguradora. Por lo anterior, esta delegatura, atendiendo sus facultades ultra y extra petita establecidas en el numeral noveno del artículo 58 de la Ley 1480-2011, proceder a ordenar a la compañía de seguros demandada a pagar a favor del señor Jesús María Poveda Pedraza la suma única de 8.699.550 pesos por concepto de dividendo de la póliza de seguro individual, plan porvenir, plan de seguro reajustable en UPAC, póliza número 6029-786, sin acceder a reconocimiento de intereses moratorios ni a las demás pretensiones de la demanda, habiéndose acreditado que no se encuentran fundadas las excepciones que AXA Colpatria de Seguros de Vida denominó como definición de dividendo, incluida en las condiciones generales de la póliza, indicaba claramente que el valor del mismo era variable y dependía de varios factores. El contrato es ley para las partes y AXA Colpatria ha cumplido sus obligaciones legales y contractuales y ha actuado siempre de buena fe. En atención a lo anterior, este despacho deberá también indicar que no va a condenar en costas a ninguna de las partes, teniendo en cuenta que se ha accedido de manera parcial a las pretensiones de la demanda, esto teniendo en cuenta la condena a la que se va a acceder, atendiendo precisamente las facultades ultra de esta petita con que cuenta este despacho. En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar no fundadas o sin efectos las excepciones que AXA Colpatria de Seguros de Vida S.A. denominó como la definición de dividendo incluida en las condiciones generales de la póliza, indicaba claramente que el valor del mismo era variable y dependía de varios factores. El contrato es ley para las partes y AXA Colpatria ha cumplido sus obligaciones legales y contractuales y ha actuado siempre de buena fe. Lo anterior de conformidad con lo señalado en la parte emotiva de la presente sentencia. Segundo, declarar contractualmente responsable a AXA Colpatria de Seguros de Vida S.A. respecto del reconocimiento y pago al señor Jesús María Poveda Pedraza del dividendo de la póliza de seguro de vida individual Plan Porvenir, Plan de Seguro Reajustable en UPAC, póliza número 6029-786, o en detrimento suyo, si se pudiera considerar, del fondo de acumulación de esa misma póliza. Tercero, condenar a AXA Colpatria Seguros de Vida S.A. para que proceda en un lapso no mayor a 10 días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, a reconocer y pagar al demandante, señor Jesús María Poveda Pedraza, la suma única de 8.699.550 pesos. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por AXA Colpatria Seguros de Vida S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda Quinto, sin condena en costas, ejecutaría esta decisión por Secretaría de Archivos del expediente y la anterior sentencia es notificada por las a las partes en estrados.